puedo dejar de mencionar que cuando el Espíritu de Dios está presente, cuando fluye, hay una tremenda libertad, ¿cierto? Y qué rico es poder disfrutarlo también en la adoración. No podía callar eso. Así que hemos disfrutado mucho hoy. Bien, amigos. Hoy vamos a conversar con respecto a eso que está en pantalla y que el título fue algo que lo modifiqué como 10 veces, porque sentía 10 veces que Dios me hablaba de cosas distintas hasta llegar a un complemento del mensaje. Y esto tiene que ver con, principalmente, cuando llegamos a la iglesia, todos, llegamos con algo, ¿cierto? Llegamos con algún sufrimiento, con una herida, llegamos dañados y buscamos en Dios o en alguien que nos habló de Dios. ¡Ah, yo sé! Y llegamos, entonces, y venimos y escuchamos y estamos con súper perceptivos a todo lo que Dios nos dice y creemos que Él nos ayuda y así es, nos da y nos sana. Y ¡ay, qué rico es sentir eso cuando llegamos por primera vez a una iglesia! ¿Cierto? Llegamos a buscar de Dios. Pero algo raro pasa, que hablaba aquí un poco lo que decía nuestro pastor, algo pasa en el camino que nos enfriamos o pasa, y cuando tenemos nuevamente una dificultad o algo, simplemente nos cuesta más todavía recordar que cómo llegamos y buscar de Dios. Y se nos hace difícil, se nos hace complejo. Y bien, entonces, en esa segunda vuelta es la que hoy queremos compartir y pedirle a Dios, primeramente, que nos dé la claridad, que nos dé el entendimiento para poder recibir el mensaje que Él tiene para nosotros hoy, ¿ya? Así que primeramente vamos a orar todos juntos. Yo para ser el transmisor que Dios quiere y usted el receptor que Dios quiere. Bien, Señor, abre, Señor, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, Señor, y ven con tu mensaje claro, ven a refrescarnos, Señor. Ver con tu palabra, Padre, este día, y permítenos, Señor, irnos con un día más en el cuerpo, con un mensaje más tuyo, Señor, de aliento, de esperanza, de fe. En el nombre de Jesús, amén. Bien, y parte sí, bendición que no vemos el propósito de la dificultad, ¿ya? Y para poner en contexto, siempre uno, ¿por qué este mensaje? Yo quisiera hablar de otra cosa que tengo hace rato, que quisiera hablar en algún domingo libre, pero Dios nos mueve a hacer y mueve a escuchar. Siempre pedimos que abra nuestros oídos y que y escuchamos también a nuestros hermanos, nuestros amigos. Y en eso es donde Dios habla, así como pasa en los grupos pequeños, los líderes están en constante preocupación por quienes tienen a cargo, ¿cierto? Y después también comparten, esto es lo mismo hoy día. Dios quiere compartir esto por algún motivo. Bien, es fácil, o resulta fácil, cuando uno tiene que conversar con alguien que está pasando una dificultad, pueden surgir dos cosas. La primera es que lo hagamos a lo mejor de una forma religiosa, y esto es lo que viene en la segunda diapositiva, por favor, Romanos 8, 28, y es lo primero que se nos viene a la mente, decir, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿cierto? Eso lo tenemos como aquí en el subconsciente, en la mente, en el corazón, en todas partes. Porque es así, es una realidad. Pero cuando estamos inmersos en esa realidad de dificultad, ¿qué me venía a decir? Que nos ayudan a bien, sí. Mira cómo estoy. Y nos cuesta, porque es la segunda, no es la primera vez, ¿cierto? Entonces, a veces, uno, y lo rico de esto, amigos, es que hacer algo así, primeramente, Dios le habla a uno. Y eso es verdad. Llegar así, con un mensaje, una palabra, sin explicar, sin un contexto, sin algo, a lo mejor puede ser un poco frío. Pero la segunda es también intentar comprender y meternos en esto. Hacerle a esto un zoom y explicar en amor, explicar en compasión lo que el otro está viviendo. Bien. Cuando uno le dice, no te preocupes, todas las cosas nos ayudan a bien, pero no somos capaces de ponernos en el lugar del otro. ¿Por qué? Porque no hemos pasado esas situaciones. Porque no las hemos vivido, ¿cierto? Quizás nosotros no tenemos la capacidad de ponernos en el lugar del otro, quizás a lo mejor sentir con él algún dolor por lo que vemos en él, pero decir realmente, te entiendo, comprendo tu sufrimiento porque yo lo viví, porque yo lo experimenté, lo pasé. No hemos experimentado aquel sufrimiento o dolor o aquella circunstancia. Solo podemos imaginar un pequeño porcentaje de lo que el otro vive si no lo hemos pasado. Entonces, yo no puedo imaginar un dolor de la muerte de una hija para una madre, el dolor que es. No puedo imaginar para un hermano la muerte de un hermano porque no lo he experimentado. Algún día lo experimentaré. Espero que no sea luego. Pero algún día llegaré a experimentar eso y sabré ahí cuál es el dolor. Pero no puedo, todavía. Hay en el matrimonio también, si vemos esto como nosotros, ¿cómo puedo yo hablar con alguien, con otro matrimonio? ¿Cómo podemos con mi esposa hablar con otros matrimonios si no hemos experimentado dolores? Si no sabemos lo que viven los matrimonios. Y no quiero decir con esto que busquemos los problemas, ¿cierto? Teníamos que ser... ¿Cómo? Vienen solos, ¿cierto? Sin querer. Vienen solos los problemas. Pero de aquellos problemas que vienen es donde nosotros vamos experimentando, teniendo la experiencia. No puedo hablar de quebranto si mi corazón no ha sido quebrantado con otros. No puedo hablar de humildad si no he sido humilde. No puedo perdonar si no he sido entrenado en perdonar. No puedo hablar de misericordia si no he sido entrenado y capacitado en misericordia. Y así, con cada área, no se puede. No puedo ser lleno de amor, sino también compartido el amor hacia otros. Por eso, y esto lo leo textual, por eso la experiencia dolorosa, la situación que es imposible, que es humanamente imposible comprender, a veces es necesario que la pasemos, que la vivamos. Porque así Dios puede trabajar en nosotros, en nuestras debilidades, en nuestras fallas, en las aquellas que no vemos ni comprendemos, pero que están sin duda en nuestro corazón. Que muchas veces, por vergüenza, por miedo o por temor, no atrevemos ni siquiera a pedirle perdón a Dios en nuestra intimidad por ellas. a ese nivel de vergüenza es lo que nos vemos enfrentados de repente. Bien, entonces, y con esto ocurren dos cosas que nos pueden pasar cuando estamos inmersos en esto. Es decir, que pienso en mi dolor o en mi dificultad como la más grande y digo, no se la doy a nadie lo que estoy pasando, porque es tan terrible, no, nadie más podría llevar esta carga, soportarlo. Pero sin embargo, si dejo de mirarme y vemos un poquito para el lado, vemos que otros están pasando aún situaciones peores, ¿cierto? Si dejo de mirarme el centro, yo mismo y mi situación terrible, veo que al lado hay otros que sufren cosas más dolorosas aún. Y lo segundo es que me olvido de todo. Me centro en mí, me ensimismo. Pero me olvido de lo principal. Me olvido de lo que dije alguna vez, aquel versículo. Y me olvido de que Dios trabaja en mi bien. Porque ahí me olvido, ¿cierto? Cuando tengo que decirlo al otro, puchas, no te preocupes. Es fácil. Pero cuando estamos inmersos, wow, que toma fuerza esto. Y nos olvidamos que Dios siempre está actuando para nosotros en nuestro bien. Bien, y como dice la siguiente diapo, que es como un complemento a este Romanos 8, dice Efesios 1:11, versión NTV, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano. Él ya nos ama desde antes y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Resulten de acuerdo con su plan. Entonces, esto me llama la atención. Si Dios es un buen padre, ¿cierto? ¿Creemos que Dios es un buen padre? Amén. ¿Creemos que Dios es un buen padre? Amén. Esa es la forma de poder asentar que Dios es un buen padre. Y como tal, quiere lo mejor para nosotros. Y aquí pasamos al otro lado. Y lo mejor, ¿qué es lo que es? Nosotros como papás, ¿qué queremos para nuestros hijos? Lo mejor, ¿cierto? Pero lo mejor, ¿qué trae implícito? Lo mejor, ¿qué es lo que trae de por sí? Aparte del amor, trae disciplina, ¿qué más? Límites, ¿cómo? Corrección, amor, enseñanza, cuidado, alimentación y todo lo que un padre, la vida, todo lo que un padre es capaz y tiene como responsabilidad que hacer por sus hijos. Y nosotros somos hijos, así lo dice. Hemos recibido una herencia de parte de Dios. Somos hijos. Pero bueno, vamos a ver un poquito esto que se conversa, un contexto también de ejemplos, que son enseñanzas que Dios nos deja y cuando las abrimos, ¡wow!, que nos maravilla, porque las vamos entendiendo y hacemos un zoom. Y vamos a ligarlo a la vida de José. Pero no puedo partir por José, sino parto por su padre, Jacob. Jacob, hijo de Isaac. Y Jacob era hermano de Esaú. Jacob robó la bendición de Esaú. Bueno, también era un hombre con pifias. Pero este hombre, Jacob, tenía 12 hijos, tuvo 12 hijos. Y dice la Biblia que amaba a uno más que a los otros. Así lo dice la Biblia. Y lo amaba porque había nacido en su vejez. Entonces tenía un hijo favorito. Y con este hijo favorito cometía errores como padre. Empezó a hacer regalos. Y dice la Biblia, menciona uno, que fue una túnica especial que le hizo a José. No hay más contexto con respecto a esto, pero sí habla de las cosas que hacía. Entonces, esto empezó a traer, a crear en los hermanos celos, ¿cierto? Y hacía que los hermanos, empezó a provocar que los hermanos tuvieran celos de José y que ya ni siquiera le hablaran bien. Entonces, después José tuvo unos sueños. Y él los mencionaba. Y se los mencionaba a los hermanos como de forma natural. Pero eso que Dios estaba hablando a José le significaba sin duda mayor envidia de sus hermanos. Y tuvo dos sueños. Dice el primero, una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a su hermano, lo odiaron más que nunca. Después el siguiente, al poco tiempo José tuvo otro sueño y el nuevo sueño se lo contó a sus hermanos. Y le dijo, escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esto claramente se hacía referencia hacia la mamá, el papá y los 11 hermanos. Y así, entonces, esto empezó a sembrar en José, hacia sus hermanos, que los hermanos empezaran a no quererlo, a crear en sus corazones odio, ¿cierto? ¿Pero era por culpa de José? ¿O fue algo que el padre no supo transmitir ni cuidar? Pero como papás nos equivocamos y somos imperfectos también. Entonces José finalmente, todos sabemos, es vendido a unos mercaderes y estos los venden a Potifar, que era un capitán de la guardia de Faraón, que era el rey en ese momento de Egipto, el más poderoso. ¿Pero qué pasaba con José y con Dios? Porque una cosa es con Jacob, sus hermanos, y la otra es la relación de José con Dios. Y eso es lo que nos vamos a centrar. En la siguiente diapo, en Génesis 39:2, vemos lo siguiente. Dice, el Señor estaba con José. Por eso tenía éxito en todo, mientras servía en la casa de su amo egipcio. Y esto habla Génesis. En José, el Señor estaba con José en todo. Entonces, me pregunto, aquí viene la pregunta que es de cajón. Si Dios amó tanto a José y lo amaba y estaba con él, ¿por qué Dios permitía que José fuera un esclavo? ¿Por qué permitía, si lo amaba, que José pasara por lo que pasó? Por humillación, por abandono, por esclavitud. ¿Por qué lo permitía? Si Dios es bueno. Vamos a dejar esa pregunta ahí para que después la vamos a ir respondiendo. Entonces, amigos, les pido que también te preguntes esto. Si Dios, pregúntate a ti mismo, si Dios me ama tanto, que me siento amado por Dios, ¿por qué permite que pase lo que estoy viviendo hoy día? ¿Por qué permite Dios que pases lo que hoy día estás viviendo? Y todo lo que conversemos adelante, hazlo este mismo ejercicio, por favor. Entonces, nadie puede cruzar el puente de sufrimiento por ti o evitar que sufras si estás en el plan de Dios. Tal como decía Efesios, como habla Pablo, estamos en el plan de Dios y nadie puede hacerlo por ti. Nadie puede evitar o ponerse en tu lugar para sufrir por ti, porque tienes que pasarlo. Tienes que ser capacitado en diferentes áreas para luego poder recibir perdón, poder, autoridad, liderar tu vida, tu familia, tu trabajo, pero con humildad y sabiduría. Si no pasas por este puente de sufrimiento, es difícil, porque somos humanos y el humano se envanece. El humano no puede ser un líder si no pasa por varias antes, porque si no, sale nuestra humanidad y nos envanecimos y nos creemos el hoyo del queque y tratamos a los demás mal y todas estas cosas que pasan cuando aflora nuestra humanidad. Tenemos que pasar el puente de sufrimiento y así somos entrenados y capacitados. ¿Y cómo pasamos esto? Algo simple, que es la siguiente: es vestido de la armadura de Dios. Y así también nos habla Pablo. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estarás firmes. Para que pueda resistir el día malo. Y también nos habla de una promesa que no, este día malo no es eterno. Nos dice, y habiendo acabado todo, estarás firme. Entonces, debemos tener la humildad de estar en lugares de poder, en lugares de honra, de autoridad, de liderazgo. Sin creernos, es imposible. Nuestra naturaleza humana falla, es pecaminosa. Es imposible que lo hagamos sin un proceso en el corazón. Y cada uno tiene diferentes procesos de nosotros, diferentes pifias. ¿Y que son dolorosos y dolorosas? Sí. ¿El proceso es fácil? No. ¿Duele? Sí. ¿Mucho? Sí. Porque eso es lo que pasa, esa es la realidad. José podía hacer lo que él quería. Era el segundo hombre más poderoso de Egipto. Entonces, y con ese tremendo poder, conversando un día con un amigo, decía, qué fácil puede haber sido para José haberse corrompido con el poder, con la lujuria, con mujeres. Qué fácil, con tanto poder en sus manos. Pero algo del carácter de José convenció a Faraón que podía asumir el puesto que lo asumió. Como diría otro amigo, sin rayar la papa. Algo lo convenció. Con todo el poder y autoridades y oportunidades, seguramente pudo haber arrancado José también. Se pudo haber devuelto donde su familia, a donde sus padres, a donde sus hermanos. ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo José? Se quedó en el lugar donde estaba, en la casa del amo egipcio. ¿Por qué? Porque Dios lo había puesto en ese lugar y tenía que quedarse ahí. Y José lo entendió, que comprendía a lo mejor que Dios quería que pasara eso y él era obediente. Siempre tenemos alternativas de arrancar. Pero él se quedó en el taller hasta ser parecido al padre. Él se quedó pasándola. Bien. Este carácter es el que Dios quiere con los años y que trabajó en José. Sin duda, no viendo José la bendición que sería para muchos el que él haya pasado por este puente de sufrimiento. Duro, apartado de familia, esclavo por años, encarcelado. Pero Dios, ¿qué estaba haciendo Dios? trabajando detrás del escenario donde nadie pensaba esto, donde nadie pensaba lo que iba a ocurrir. Trabajando detrás del escenario con un propósito firme y lleno de amor, solamente por José, por su familia. No, lleno de amor por muchos, por regiones. Nadie pensaba lo que iba a pasar después, que Dios iba a dar sabiduría a José para poder alimentar a miles. Pero hubiese pasado lo mismo si José no pasaba por todo esto, si no entendía, si Dios no le daba sueños para que él fuese capaz de interpretarlos y poder decir, sí, Señor, sí, paso por esto, no importa, paso por este sufrimiento, tengo que pasarlo. ¿Qué capacidad y altura? Y Dios ahí haciendo detrás de él. Faraón tenía sueños y él se lo interpretaba. En Potifar le mostró Dios a Potifar que era un hombre de bien, José, y creyó en él. Y así fue de administrador en administrador en administrador, pero fue capacitándose. Pero fue capacitándose pasando dificultad tras dificultad. ¿Con qué propósito? Yo creo que José no se daba cuenta en ese momento el propósito de Dios, pero sin embargo confiaba en que Dios tenía el control y que tal como dice en Génesis, en Romanos, todas las cosas nos ayudan para bien. Vamos tomándole el contexto a esto, ¿cierto? No es tan fácil decirlo. Entonces, Dios tiene el control siempre con nosotros, pero nosotros somos los tercos. Y es verdad. La siguiente imagen es una imagen que me encanta y que está de hecho en mi computador como imagen principal. Y se las comparto a ustedes. Y la foto de dos ratoncitos, ¿cierto? ¿Y qué dice? Y es lo que me siento muchas veces. Dice, ¿ya viste, papá? No había ningún peligro. Nada. ¿Y luego qué le dice? Tenía razón, hijo. Pero quise acompañarte. ¿Cuántas veces hemos sido ese hijo y ni siquiera vemos un poquito? Un poquito de lo que Dios hace tras el escenario con nosotros. ¿Cierto? Aunque no vemos lo que nos toca vivir más adelante, nadie lo puede saber, sabemos que Dios está trabajando detrás de nuestro escenario, que hoy no podemos ver. Pero el Espíritu Santo nos guía a ver con ojos espirituales que su propósito es sin duda mayor en nuestra dificultad, mayor que nuestra dificultad. Si hiciera la siguiente pregunta, ¿tendrías hoy la capacidad de administrar Egipto tal como José la hizo? Si te dijeran hoy, amigo, toma, ¿tendrías esa capacidad hoy día? ¿Tendrías esa capacidad de hacer eso? El ser humano no es capaz de tener poder y no desviarse. La naturaleza humana es tan podrida que si Dios no la compensa con sufrimiento, ni a un Pablo, ni a un Pablo podía con esto. ¿Y Dios qué hizo? ¡Pah! Un aguijón. Ni a un Pablo, viviendo la transformación que él vivió, Wow. Otro hombre de Dios, David. David, todos sabemos, antes de asumir el reinado que Dios puso en él, pasó las de Kiko y Caco. ¿Cierto? Chuta, que las pasó. Escondido en cuevas, arrancando de un rey que quería puro matarlo, perseguido. Pero esto es una preparación en muchas áreas para manejar el poder y ser el rey y llegar a ser exitoso y próspero como lo fue. Pero David pensaba esto en su tiempo de angustia. ¿Pensaba que Saúl lo perseguía con un propósito de Dios tras él? A lo mejor, sí. A lo mejor lo pensaba. Por eso aguantaba y soportaba. La Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso fue elegido. Y eso nos dice Samuel, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero, ¿qué pasó? David no era cualquiera, ¿cierto? Era un hombre conforme al corazón de Dios. Y en la siguiente, por favor. Y en 1 Samuel 16:7, y puse esta diapo y este versículo, porque muchos también nos sentimos o nos hemos sentido en alguna parte de nuestra vida así. Pero el Señor le dijo a Samuel, cuando lo mandó a donde el padre de David, con sus hermanos, le dijo: anda, yo te mostraré al hombre que va a ser rey, a quien tienes que ungir. Y Samuel llega y él pensó en un hombre fuerte, guapo, chaleco azul, ¿cierto? Pantalón negro. Pensó en un hombre así porque lo vio que era fornido, que era... Ese fue humanamente Samuel. Pero el Señor, ¿qué le dijo? Le dijo: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. El Señor mira el corazón. Y muchas veces nos sentimos también así en esta dificultad. Y vemos que somos los últimos. Vemos que no valgo, vemos y creemos que somos la última chupada del mate, que somos nada. Pero Dios, ¿qué mira? El corazón. Bien, sigamos. Entonces, voy a leer en 1 Samuel 16, 11. No, no voy a leer, lo voy a decir nomás, parafrasear. Cuando llegó Samuel, dice, David estaba en el campo. Este rey, ¿a quién iba a ser rey? Estaba en el campo, ¿qué estaba haciendo? Estaba con las ovejas y con las cabras. Este era el rey. Dios mira el corazón. Entonces, después sigue en el 16:13, en 1 Samuel 16:13, dice: al estar David de pie, entró entre sus hermanos. Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Vino con gran poder El Espíritu de Dios vino con gran poder a partir de ese día. Y ahora la pregunta, ¿qué significa que venga con gran poder el Espíritu Santo sobre David? ¿Significa que ya no tendría más problemas? ¿Significa que no tendría más sufrimiento? ¿Que la vida sería color de rosa? ¿Significa que automáticamente sería capacitado por todo en cada área? ¿Se despertaría un día con conocimiento listo en todo? Sin duda, a Dios le importaba el corazón, porque así lo menciona. Pero David debía ser capacitado en otras áreas. Tenía un corazón conforme a Dios, pero debía ser capacitado en otras áreas. Y ello conlleva sufrimiento, pasar por el puente de la dificultad y del dolor, para que aquel día en que el Señor preparó y David asumiera su reinado, estuviese listo. Entonces, después, si hacemos la comparación con Saúl, la Biblia al menos no menciona de qué contexto venía, lo menciona de cierta parte en adelante, y no sabemos si pasó sufrimiento o preparación alguna. Salió un día, lo mandaron a buscar unos animales, Samuel lo unge, porque el pueblo estaba pidiendo, y llega cuando su papá de nuevo, soy rey de... Así fue en breve. Entonces, bien, Saúl, Dios sí hizo que le dio un nuevo corazón a Saúl, dijo. Mientras Saúl se daba vueltas para irse, Dios le dio un nuevo corazón y todas las señales de Samuel se cumplieron en él ese día. Entonces, hemos visto tres líneas. Cómo Dios trabaja en el corazón y la preparación y cómo debemos ser nosotros en primera persona trabajados, ¿cierto? Después está en sí el problema, la tragedia, el sufrimiento. Y tercer punto es cómo Dios trabaja también en el entorno, en nuestro entorno, no en mí, no en el problema, sino que en los que están alrededor. Entonces, los que están alrededor, los que quedan con el problema, con el sufrimiento, la familia, el padre, hermanos, amigos, etc., sin duda, lo que pasó a José era una tragedia. Para un padre, con un hijo supuestamente fallecido, unos hermanos con la conciencia herida por lo que hicieron, pero vemos lo siguiente. Aún así, en medio de todo el sufrimiento, Dios está haciendo y haciendo pasar por este puente de sufrimiento con un propósito. La maldad del corazón de los hermanos de José fue tratada fuertemente por Dios. De tal manera que cuando llegaron donde José, José ya había perdonado a sus hermanos. Entonces, y había demostrado gracia hacia ellos. Y el papá, ¿por qué Jacob sufrió? ¿Qué trato tenía Dios con Jacob para que sufriera eso? A lo mejor Jacob idolatraba a su hijo. A lo mejor tenía un favoritismo que creó envidia. Y también fue tratado. Entonces, Dios hace hasta en el entorno con un movimiento. En todos los años desde que lo abandonan, Dios trabajó en ellos, en sus corazones, transformándolos, capacitándolos, pero también trabajando con José, también en su corazón lo capacitó para algún día poder perdonar y entregar gracia a sus hermanos y a los demás, y entender qué es lo que era el perdón, y entender. Entonces, por una parte, Dios trabaja para el bien de los hermanos, y por otra, también trabaja para el bien de la persona, de José. Y por otra parte, también trabaja por el bien de los demás. Dios tiene la capacidad de usar las circunstancias difíciles y dolorosas de cada uno para trabajar en nuestro bien. Estoy seguro que si hacemos este mismo ejercicio en nuestros problemas, llegaremos a la misma conclusión. Si hacemos el ejercicio fríamente y empezamos a anotar y a ver lo que Dios está haciendo, lo que no hemos visto, vamos a llegar a esta misma conclusión. Dios me ama y me trató en esto, por amor. Entonces, sí. Hay una historia pequeñita de una conversa que tuve con Jamie y él lo va a contar mejor que yo porque él lo vivió y quiero que lo comparta un poquito.
Bueno, este se trataba de un tiempo difícil que vivimos. Algunos han escuchado la historia. Fue un tiempo en donde habíamos tomado la decisión de plantar la iglesia, la Viña Agape. Y Kevin, nuestro tercer hijo, que tenía entonces 3 años y medio, se diagnosticó con cáncer. Y vivió un proceso de 2 años en su tratamiento mientras se preparaba la plantación de esta iglesia. Y ese proceso lo vivimos con quimioterapia, con todo esto, por 2 años largo, difícil de conseguir las drogas, difícil de encontrar el dinero para la clínica. Gastamos todos nuestros ahorros y todo lo que teníamos en pagar el tratamiento para salvar la vida de Kevin. Hubo un momento donde él fue operado y ese resultó bien en la operación en que le sacaron el tumor y quedó al parecer sin cáncer en su cuerpo, pero pasaron los meses y con un control luego aparecieron nuevamente células cancerosas en su cuerpo, en su rodilla, y ese ya indicó que había pocas posibilidades después de eso que él podía sanarse, porque esa es una recaída y el cáncer supera a la quimioterapia en ese momento. Entonces, ese se fue acercando un tiempo cada vez más difícil y finalmente Kevin fallece 2 semanas después que plantamos esta iglesia. Él fallece, está su funeral y entramos en un tiempo donde ya estábamos plantando la iglesia y estuvimos en un local en la calle Cervantes, aquí en Ñuñoa, y nos pidieron el local y no teníamos local. Entonces, estábamos en pleno duelo de la muerte de Kevin. Estábamos plantando la iglesia y nos piden el local. Quien estaba a cargo de las finanzas era Pepa de Vales. Y me avisa ese mes que lo que la iglesia podía aportar era muy poquito. Pago la línea de crédito y no me queda nada. Y la familia estaba también en el sur y yo fui a buscar trabajo porque no había dinero. Entonces llega un antiguo jefe, un arquitecto, y le pido trabajo y me dice que no tiene trabajo. Y yo salgo de la oficina sin trabajo y sin dinero, mi familia lejos de mí, Kevin muerto, no había pedido el local de la iglesia, no teníamos dónde reunir la iglesia, estaba solo aquí en Santiago. Y empecé a pensar en todas mis circunstancias, que todo apuntaba a que Dios me quería eliminar. si presentaba argumentos en la mente, ¿cierto? Que había dejado mi profesión, mi país, mi familia, mi iglesia, mi cultura, mi idioma, para servir a Dios y extender el reino de Dios, implantar la iglesia. Y me encontraba en una situación sin dinero, mi hijo muerto, mi familia lejos, sin trabajo, sin dinero, sin local para la iglesia. Entonces uno va pensando en la mente y va calculando y pensando, Dios, te das cuenta que absolutamente todo está arruinado. Todo está absolutamente en el suelo. En medio de eso nos robaron. Si ves, tuve un choque en el auto y también tuve un choque en la calle y quedó su rodilla cortada y mi hijo cortó su dedo en ese portón que está ahí, estaba quedó colgando. Y así, prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba, tras prueba. Entonces, en medio de eso, tú empiezas a decir, Dios, parece que tú me quieres destruir. Aunque yo me he dado mi vida a ti, te he servido, he renunciado todo por seguirte, me encuentro en esta circunstancia donde, al parecer, todo lo que me rodea, mis circunstancias, me quieren eliminar. Y salí del trabajo de un ex jefe por la calle caminando, no pude encontrar locomoción, así que me fui caminando por la calle peleando en mi mente, en mi corazón, con Dios, diciendo, Dios, míralo, mira todo esto. Y empecé a nombrar todo lo negativo a Él, de lo que estaba viviendo. Luego lo mencioné, todo lo que yo había hecho, ¿cierto? A favor de Él, de su reino, ¿cierto? De seguirle a Él. Y presenté mi causa, ¿cierto? Entonces digo, Dios, frente a estas circunstancias, tú te pareces malo. Porque ¿cómo puede ser? Aunque en mi corazón yo sabía que Dios era bueno, pero todas las circunstancias me hablaban que Dios era malo y me quería eliminar. Entonces, ese momento fue muy difícil tomar la decisión de creer que Dios es bueno, porque todo apunta a lo contrario. Pero de algún lugar en el corazón tú sabes que Dios es bueno. Entonces, en ese momento, la única cosa que pude hacer, porque ya estaba frustrado, estaba dolorido, estaba llorando, estaba desesperado, estaba sin esperanza, estaba solo, estaba sin recursos. Estaba muy mal. Entonces, en el corazón, enrabiado, rebelde, a lo que uno estaba viviendo, requiere mucha energía en ese momento tomar la decisión de decir que Dios es bueno, ¿cierto? Pero empecé a poco, la última fuerza que tenía de decir, Dios, yo declaro que tú eres bueno, porque eso es todo lo que puedo hacer en este momento, es declarar que tú eres bueno. Entonces empecé a declarar que Dios es bueno, declarar, declarar y declarar. Y lo repetía por el camino y ya completamente en llanto, repitiendo que Él es bueno, que Él es bueno. Ya se convirtió en como una canción, una repetición de una canción. Entonces empezó a cantarlo y ya unos metros más allá por la calle, ya cantando esto, Dios me toca y algo sucede en mí, ¿cierto? En ese momento en que todo cambia, absolutamente todo cambia. Nada había cambiado. Pero para mí en ese momento todo cambió. Algo sucede dentro de mi ser que mi percepción cambia 100%. Y yo experimenta algo sobrenatural en ese momento, que hace que, aunque mis circunstancias no habían cambiado, todo había cambiado para el bien. y pudo ver y pudo entender algo que es imposible entender o imposible comprender. Pero en ese instante empecé a gozarme, a alegrarme por el camino y terminé completamente feliz, aunque nada había cambiado, porque Dios había hecho algo en mi corazón en ese momento. Algo poderoso cambió dentro de mí y cambió mi mirada completamente de las circunstancias, porque algo vi en mi corazón. Entonces, esa fue la intervención de Dios en ese momento.
Wow, gracias, amigo, por contar esto, por abrirlo una vez más. En Romanos 8:26, ya va a ir terminando. En Romanos 8:26, la Reina Valera, bueno, dice: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ahí está. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo viene. Y viene en nuestro auxilio, en nuestro socorro. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Como hizo Jamie, vino, escuchó el corazón. En Job 1:20-21 también podemos describir la historia de Job y lo que pasó. Entonces, ¿qué hizo Job después de haber recibido todas las noticias? Dijo, entonces se levantó. En Job 1:20-21 dice, entonces se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Después que lo haya perdido todo, hay que tener para decir algo así. Después, por la historia sabemos que Dios lo bendijo aún más y más. Entonces, la siguiente. Esto no es tragedia lo que hoy día vemos, sino que quiero que nos centremos en esto, en esperanza, en fe, en confianza, en que Dios actúa a nuestro favor, pese a que no vemos hoy. Sabemos que hay una bendición en la dificultad. Sabemos que Dios, cuando dice que todo nos ayuda bien, es porque nos da esperanza, nos da fe y nos da confianza. Hay una la canción de Roy, del alfarero, dice, te amo Jesús, mi alfarero, tu barro quiero ser, qué forma tú me des. Dice, te amo Jesús, buen maestro, hazme otra vez como tuyo quiero ser. Me has llamado a tu belleza, igual que a David, a José y a ti. Y deslumbrado estoy contigo, viviendo lo que tienes para mí, lo difícil y lo fácil. Cristo, quiero tu pureza, un corazón en constante transformación y capacitación. Y aunque de barro soy y seré, a ti me quiero parecer. Aunque pase el puente de sufrimiento, lo haya pasado o lo estoy viviendo, a ti me quiero parecer. Confío en ti, mi alfarero. He puesto en ti mi esperanza. Te rindo mis durezas. Yo quiero tu belleza. tu humildad, Señor. En el torno de tu obra en mí, yo permaneceré. En el torno, en lo que tú tienes para mí, voy a permanecer. Entonces, si has sentido que el puente de sufrimiento te ha pegado fuerte, que la dificultad que estás pasando hoy día es difícil sobrellevarla, que necesitas un auxilio urgente de lo alto, te quiero invitar que vengas. Vamos a dar aquí una batalla. La buena batalla se da aquí. Que Dios te muestre en qué parte del puente vas. Que te muestre cuál es el propósito del bien que tiene contigo. Para que así se alegre tu corazón y vuelva la esperanza y la fe aumente. Cualquiera que sea el propósito, aunque no veas nada, aunque no te queden fuerzas, aquí está la fuente. Aquí. Aunque no te queden fuerzas, permanece. Solo permanece. Es un acto de obediencia. Es un acto de obediencia. Aunque haya angustia, Dios está obrando en tu dificultad. Aunque haya sufrimiento, aunque haya una situación difícil, Dios está obrando en tu favor. Y hoy día, pidámosle a Dios que esto que no vemos, pero que sabemos que está, que hay algo en tu corazón que te dice que está, se haga fuerte y traiga esperanza, traiga fe y traiga confianza. O también, si ya pasaste un momento difícil por sufrimiento, pero no entendiste qué es lo que, y te queda todavía dando vuelta, pídele a Dios que te diga qué es lo que es, qué es lo que Él quiere que entiendas de ese momento difícil, de lo que sufriste. Bien, si estás en esto que hoy día hemos conversado, vamos a tener un tiempo de administración. Puedes pasar adelante. Aquí hay agua, aquí hay ríos, aquí Dios hace, Dios muestra, aquí somos humillados, aquí somos tratados, aquí somos débiles, pero Dios nos hace fuertes. Aquí somos tratados, somos capacitados, aquí somos con Dios, aquí Él hace en nosotros, aquí Él hace. Así que vamos a tener un tiempo, no te restes, ven si quieres. Dios tiene cosas contigo, conmigo, Dios tiene con su iglesia, Dios tiene y quiere que hoy día te vayas con esperanza, te vayas con fe, con confianza, confiando plenamente en que este tiempo es un tiempo de Dios, que así Él ha querido, que aunque no vemos el sufrimiento, hay un propósito, porque Dios nos ama.